En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis que nos encontráis de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Edición esta de lunes en la que vamos a recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer en busca de esos madrileños que ponen en marcha iniciativas para echar una mano a los demás.
En San Sebastián de los Reyes hemos quedado, será sobre la una, con Yusara Malva, o como la conocen en el barrio, en la localidad, Yusara la brasileña. Llegó a Madrid hace 20 años porque su abuelo era español, venía un poquito a conocer aquí sus raíces. De Brasil se trajo su espíritu solidario que ahora comparte con todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Pertenece a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Gonzalo Torrente Ballester de Sanse. En su día, con lo que veía, con lo que iban contando, se dio cuenta de que había chavales que iban a clase sin desayunar, que no llevaban almuerzo o comida, o que no tenían suficiente dinero pues para llevar material escolar. Se puso en contacto con la dirección del centro, pidió más información sobre esta realidad y con varios padres y madres se puso manos a la obra.
15 familias empezaron a recibir comida. Yusara y la gente del AMPA la llevaban a casa de estos chavales en horario escolar para no hacerles pasar vergüencilla. Incluso les han dado algo de dinero para pagar alguna que otra factura. No quieren hablar de caridad, sino de solidaridad. De ahí que quieran constituir una asociación que incluya ya, bueno, pues esa palabra en su nombre. Van a crear la Asociación Solidaridad Vecinal Sanse. Estaremos con ellos en la recta final de Hoy en Madrid.
4 horas de radio por delante en la que nos vamos a acercar a una barbería para que nos den consejos para cómo poder lucir el mejor bigote. Porque dejarnos mostacho durante este mes de noviembre puede ayudar a concienciar sobre el cáncer de próstata y testicular.
Un bigote solidario que te tienes que empezar a dejar crecer desde ya mismo. No te puedes afeitar el bigote, el resto sí, durante todo el mes de noviembre. El primer paso es inscribirte a través de una web, www.movember.com. con M de mostacho. Segundo, si quieres participar solo o en grupos, algo que tienes que decidir, y después vas a tener que ir mostrando la evolución de tu mostacho, cómo se va poblando ese bigote, cómo le vas dando forma, bueno, pues para que todos lo veamos a través de las redes sociales.
Claro, y para saber cómo le damos forma, cómo lo cuidamos, nos acercamos a esa barbería esta
mañana. Que no es fácil, esto de cuidarse el bigote.
Claro, porque no se aceptan barbas ni perillas, solo repetimos bigote. Y el bigote tampoco puede estar unido a las patillas, nada,
no,
solo bigote. Las mujeres también pueden participar, ¿vale? ¿Cómo?
Pues no hay que dejarse bigote, bueno, atención, bueno. Bueno, que si ya veo sonrisas.
Si alguna quiere,
que ya veo sonrisas. No, no, no.
¿Qué tenéis que hacer como mujeres? Convencer a vuestro hombre, a los chicos que están ahí a vuestro alrededor, de que el bigote está de moda, porque es solidario. Porque nos hace más atractivos,
sí.
Y porque todo lo solidario, ya sabéis, que queda muy bien. Un bigote, recordamos, para hacer visible que en España cada año se diagnostican 50 casos al día de cáncer de próstata y que para detectarlo, hay que detectarlo a tiempo, hay que acudir a la revisión anual, hay que ir al urólogo a partir de los 45-50 años.
Hay que concienciarse en este punto. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar con nuestra labor. Tenemos que convencer a estos dos chicos tan guapetones, a Sergio y a Nacho, de que el bigote les va a quedar divinamente y que van a estar guapísimos. Aunque yo creo que Sergio ya está un poquito por la labor, ¿eh?
Claro, yo ya me he afeitado y me voy a empezar a dejar que se pueble la parte.
Bueno, te has afeitado, yo creo que esta mañana no te has afeitado, así que ya vas por buen camino.
No, pero ya me afeito y me dejo solamente la parte que empieza a asomar la sombra del bigote. Es por una buena causa, ¿eh?
Claro que sí, ¿eh?
Hay que hacerlo, hay que contar. Estaremos con la unidad móvil a partir de las 12:15 de la mañana en esta barbería. Nos van a dar consejos, que es un movimiento a nivel mundial.
Sí, nació en Australia ya por el año 2003. El movimiento poquito a poco ha ido llegando a diferentes países y aquí en España es la segunda vez que se lleva a cabo, ¿eh? Podemos incluso simplemente donar dineritos si no nos atrevemos con el bigote. Claro. Oye, pues entramos en movember.com y le damos al clic de donación y asunto resuelto.
Que dentro de unos minutos nos vamos a encontrar en el Teatro Real con bigotes que peinan canas.
Yo creo que sí, fíjate tú por dónde. Además, el bigote es una cosa como muy de caballero, como muy de alta alcurnia y bueno, pues hubo un momento en el que acudir a la ópera era algo que no se podía permitir todo el mundo. De ahí que yo creo que hubiera bastantes bigotes y bastantes sombreros y bastantes galas. Nos vamos a ir al Teatro Real para encontrarnos con la Asociación de Amigos de la Ópera, que están de aniversario, 50 años que cumplen.
50 años ya fomentando la ópera, intentando, luchando para que haya una programación de calidad en la Comunidad de Madrid, para que también este género se acerque a los colegios, a las personas que en un principio les podía dar temor asistir a una representación, a una ópera, y además están montando visitas guiadas al Teatro Real. Enseguida conectamos con la unidad móvil en una mañana en la que también, Carmen, le tendremos que pedir, ¿no?, a nuestro experto en adicciones que también se deje polar el bigote. A lo mejor ha llevado en alguna ocasión bigote.
Bueno, bigote tiene ya, puesto que tiene barba.
Claro, pero tenemos que convencer entonces
bigote
a Carlos Álvarez Vara de que se tiene que afeitar la barba y dejarse solo el bigote.
No sé yo si vamos a ser capaces.
Bueno, lo intentamos.
Vale.
No, que no se diga que por nosotras queda.
Vale. No, si puedo intentarlo, eso gratis.
Oye, ¿qué vamos a hablar con Carlos Álvarez?
Pues mira,
que vamos a fijarnos en la campaña de la FAD.
Sí, vamos a hablar de esa campaña que ha puesto en marcha la FAD, esa que el eslogan es: cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto.
Sí.
Que además es que se refieren a literalmente, porque el cerebro con el alcohol va perdiendo neuronas y se va destruyendo. Es una más de las campañas de la FAD que pretende concienciar del daño del alcohol en el cerebro, sobre todo a los jóvenes, al ocio nocturno. Así que bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos consiguiendo que bajen esas cifras. Que el otro día hablábamos que había bajado la cifra del primer coma etílico a 10-11 años.
Que nos pareció desde luego una cifra tremenda.
Tremendo, desde luego. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de tabaco y del asma. Porque claro, la gente que fuma, o sea, el tabaco tiene incidencia también en la gente que hay alrededor, ¿no?
Sí.
Y se podrían disminuir muchos ataques de asma simplemente, bueno, pues disminuyendo el humo del entorno.
Dudas que nos llegan, consultas a hoy@ondamadrid.es en materia de consumo. Son muchas las dudas, además, referentes a la entrada en vigor del nuevo índice hipotecario. Vamos a resolverlas. Será a partir de las 11 de la mañana, Carmen, en nuestro espacio dedicado al consumo, que incluye también consultas sobre vivienda.
Así es, vamos a hablar de ese nuevo índice que entró en vigor el pasado viernes, el 1 de noviembre. Sustituye a tres índices: el IRPH de cajas, el de banco y el tipo CECA. Bueno, está dando lugar a muchísimos equívocos, a muchos problemas. Vamos a comentar con Jean Bernardo Duro, director de comunicación de Asgeco, bueno, pues en qué consiste este nuevo índice, en qué caso sustituye a los anteriores, qué significa y sobre todo qué tenemos que saber a la hora de negociar con el banco el cambio de índice.
Ajá.
Porque parece ser que ya se han recibido denuncias, ya ha habido problemas.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues os vamos a dar todas las claves para que nada de eso suceda, para que sepamos cómo actuamos de la manera correcta y para que no haya lugar a equívocos. En nuestra biblioteca, por cierto, la otra cara de Jano. Hablaremos con Francisco Castillo, su autor, una de espías pero de espías españoles, de los del CNI. Bueno, pues es la historia que nos refleja en este libro, en el que nos vamos a remontar hasta el año 2003, un momento en el que fueron asesinados en Irak 9 agentes del CNI y que no se logró descubrir al culpable. Pues bien, nuestro James Bond, diríamos a la española, Antonio Alba, que sería como se llama este espía, no pasó por sus mejores momentos después de ese suceso, pero ahora le llamarán para que intente vengar la muerte de sus compañeros, porque parece ser que hubo un topo que dio la información.
Espionaje, contraespionaje, sí. ¿Cómo vive, cómo es la labor de un espía español en el extranjero? Se lo preguntaremos a nuestro invitado, a Francisco Castillo, autor de este libro, al que le echaremos un vistazo en apenas unos minutos, en la primera hora de Hoy en Madrid, La otra cara de Jano.
Y nosotros ahora rápidamente salimos a la calle para encontrarnos con nuestra unidad móvil. Ya sabéis que tenía una cita muy especial.
Hoy@ondamadrid.es.
Con la Asociación de Amigos de la Ópera de aquí de Madrid, que están cumpliendo 50 años, nada más y nada menos. Nació pues con el fin de aunar las fuerzas e intereses de los aficionados a la ópera aquí en Madrid y asegurarse que por fin tendríamos una programación estable. Durante medio siglo han trabajado desde el anonimato para que hubiese ópera en Madrid y para conseguir además aficionados. Han luchado, lo han hecho y mucho.
¿Cómo lo hacen? Pues promueven y organizan representaciones, conferencias, coloquios, ciclos, bastante recitales. También otorgan becas, editan libros, revistas. También apoyan proyectos de difusión específicos para los más pequeños, para los niños, para los jóvenes y también para los adultos. Y como decimos, están de cumpleaños, están de bodas de oro. Van a celebrar una gala 50 aniversario. Lo van a hacer en el Teatro de la Zarzuela. Tomad nota, el próximo 26 de noviembre.
Pero para quedar con ellos esta mañana, hemos decidido nosotros cambiar de teatro e irnos al Real, ¡hombre!, por el que tanto lucharon. Es el lugar en el que vamos a felicitarles, porque además hay que decir que precisamente entre los miembros de la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid salen los voluntarios que después realizan las visitas guiadas por ese maravilloso templo de la música. Así que en ese maravilloso lugar de Madrid está ya nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y nadie se esperaba que tras la UEN de 1925, que se representó en este Teatro Real, pues los aficionados de la ópera se quedaran huérfanos, sin ninguna sede, sin ningún lugar donde ver esas obras de arte, la ópera en directo. Así que la historia de la lírica no podía morir, y en los años 60 un grupo de aficionados, en aquella época algunos pensaban que eran locos, se reunieron para crear esta Asociación de Madrid, por cierto, que contaron con los apoyos de Calvo Sotelo, de la Duquesa de Alba y de lo que entonces antes eran esos grandes centros comerciales, galerías Preciados. Sí. Nos cuenta hoy Julio Cano, que es el portavoz de este 50 aniversario. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Muchas gracias.
Como decíamos, un grupo de locos que entonces pensaba que por qué se tenían que desplazar a otras ciudades para ver ópera cuando Madrid tenía muchos aficionados y desde luego tenía sitios que podrían rehabilitarse para tener un gran teatro real o una gran sede donde se podrían reunir todos los aficionados, me imagino, ¿no?
Efectivamente, aquel grupo de locos, como tú los has calificado, había en Madrid una incipiente afición a la ópera, pero estaba absolutamente larvada. No había contacto, no se conocían. Pero se hizo un pregón de la ópera que se publicó en la Hoja del Lunes de Madrid y en el Diario de Informaciones. Y a esa llamada acudieron centenares ya de aficionados que se reunieron en el Círculo de Bellas Artes y empezaron a poner las bases de lo que fue luego la Asociación de Amigos de la Ópera. Esto ocurrió a lo largo del año 62. En el 63 ya se constituyó la asociación como tal, y en el 64, afortunadamente, y con unos fondos provenientes del Ministerio de Información y Turismo, cuyo ministro era entonces el señor Fraga Iribarne, pues se pudo hacer el primer Festival de Ópera de Madrid. Comenzó el 10 de mayo de 1964 con una ópera tosca de Puccini en una única representación, cantada por una de las más maravillosas sopranos que ha habido, que fue Magda Oliviero, y como tenor Flaviano Labó.
Y se realizó en el Teatro de la Zarzuela. Han llovido desde entonces, decíamos, 50 años, ya no hay que hacer largas colas para obtener nuestra entrada para ir al teatro, han llegado las nuevas tecnologías y esta asociación se ha ido haciendo también con esas nuevas generaciones y, por supuesto, ha ido utilizando las nuevas tecnologías para conseguir más aficionados. Así que estamos en el 2013, sí. Julio Cano, y tenemos que contar que tenéis un amplio programa de actividades que lo que trata, me imagino, es de conseguir cada vez más aficionados. Actualmente contáis con 4.000 socios abiertos, por supuesto, a todos aquellos que se quieran sumar y que tengan amor por este género.
Efectivamente, se me olvidó decir una cosa, y es que aquella primera representación fue en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, cedido gentilmente por el entonces presidente de la Sociedad General de Autores, don Federico Moreno Torraba, que era el propietario del teatro. Desde entonces hasta 1997, que fue la fecha de reapertura del Teatro Real, hemos estado en la Zarzuela como en nuestra casa. Y enlazando con esto, nuestro 50 aniversario queremos celebrarlo allí y va a ser el 26 de noviembre en una gala con una cantidad de jóvenes cantantes españoles que actúan desinteresadamente por su amor a la ópera y por su gratitud a la asociación. Pues muchos de ellos han sido becados nuestros a través de los sucesivos años en nuestro programa de becas Ángel Bejas.
Claro, ese es uno de los puntos que queríamos comentar, ese programa de becas que trata de fomentar nuevos talentos.
Sí, el programa de becas se hace a través de Juventudes Musicales de Madrid, que tiene una cantidad de becas de instrumentistas y de cantantes. Las de cantantes son patrocinadas por la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, con el nombre de becas Ángel Vegas, que fue nuestro primer presidente y fundador entre ese grupo de locos de la asociación en 1962. Es un programa que dura muchísimos años. Hay más de 80 cantantes becados con el objeto de estudios de posgrado en el extranjero y de ahí han salido muy buenas figuras que están cantando pues prácticamente en todos los teatros del mundo. Y además de eso y adicionalmente tenemos unos recitales en la Escuela Superior de Canto de Madrid, cedida gentilmente por los sucesivos directores que han pasado por ella, en la cual los jóvenes cantantes empiezan a quitarse esos nervios de encontrarse con un público por primera vez. Y de ese grupo también han salido muchísimos cantantes.
Habéis llevado incluso la ópera al cine, en una iniciativa que quiere unir también pues un género tan antiguo como la ópera con algo más clásico, con todos esos esas proyecciones audiovisuales.
Sí, realmente, como tú comentabas, el auge de las tecnologías modernas permite retransmisiones en directo desde los principales teatros del mundo. Y lo que ha hecho la asociación ha sido acogerse a la idea que ha tenido, por ejemplo, Cinesa, que fue la pionera, y posteriormente Yelmo Cines, de transmitir ópera en directo en salas de Madrid y de otras ciudades de España. Tenemos un convenio de estas dos entidades que permite que nuestros socios tengan un descuento en la asistencia a estas óperas.
Y aquellos que no sean socios pueden acudir a las instalaciones y comprar su entrada y ver la ópera en el cine.
Sí, sí, perfectamente, como cualquier persona que vaya al cine.
Por cierto, Julio, me gusta hablar también de un programa, se llama LOVA, y es un programa que lleva la ópera a los colegios. Se trata de que grupos de escolares de entre 8 y 9 años creen su propia ópera, y ahí está la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid dándoles todo el apoyo también para que les entre el gusanillo por el género.
Sí, el programa LOVA, que nació en 2006, fue una idea de la Fundación Saludarte, que en colaboración con la Fundación Fulbright y la Ópera Nacional de Washington, el Teatro Real y la Asociación, creó un programa que tenía por objeto que los docentes de los colegios de niños a partir de 8 años pudieran hacer con los propios alumnos todos los papeles, todos los roles que se pueden hacer en una ópera, desde la interpretación a la puesta en escena, absolutamente todo. Y en este momento te puedo decir que ya han participado 50 centros escolares, 150 profesores que han sido formados y más de 3.000 niños que han trabajado y puesto en escena 110 óperas originales vistas por más de 16.000 personas.
Me imagino que serán futuros aficionados esos niños y jóvenes a la ópera. Es una manera también de introducirles en este mundo para que lleguen un día hasta el Teatro Real a comprar su entrada, a convertirse incluso, quién sabe, Julio, en miembro de esta asociación de amigos de la ópera, que está haciendo mucho para fomentar. Y una de las cuestiones que comentábamos al principio era el de las visitas guiadas en este Teatro Real. Hay más de 70 voluntarios que nos ofrecen visitas, desde las generales a las que son más artísticas, a las que son más técnicas, y se ha conseguido gracias a ellos también recaudar mucho dinero para este Teatro Real, y me imagino que eso ha sido un logro, porque no imaginabais que el Teatro Real también iba a levantar tanta expectación entre el público en general en estas visitas.
Sí, la verdad, volviendo a la anterior, la esperanza que tenemos en estos proyectos como Loba es que haya ese relevo de la antorcha. El público de la ópera tiene una edad media, digamos, alta. No es fácil por una serie de circunstancias y razones. Pero si empezamos desde la escuela, empezamos desde los niños, a cultivar la afición por la ópera, por lo que tiene de espectáculo, por lo que tiene de arte, pues creemos que a medio y a largo plazo será una manera de crear nuevos públicos. Sobre las visitas, efectivamente, es un programa que empezó el mismo año de reapertura del Teatro Real, 1997. Actualmente son casi 70 socios voluntarios de la asociación, con un bagaje cultural, todos muy amplio, que se dedican a enseñar el teatro gratuitamente. Te puedo decir que desde el inicio de este programa han visitado el teatro más de 380.000 personas, habiendo tenido el teatro unos ingresos de más de 1.100.000 euros por este concepto, lo cual nos congratula enormemente, porque una de las razones de nuestra existencia es que el Teatro Real funcione, funcione bien y salga adelante en estos momentos tan difíciles de crisis. Y no me gustaría dejar de decir una cosa. Esa llamada a los poderes públicos para que el IVA cultural lo bajen de una vez. No puede ser que el IVA en España para los temas culturales sea el más alto de Europa. Con eso no hacemos nada por la cultura.
Estamos hablando de un teatro, el Real, donde nos decía, por hacer un poco de historia, también Julio Cano, que llegó a ver un teatro que se llamaba el de los Caños del Peral, ¿no? Si no me equivoco, porque por aquí pasaban aguas.
Sí, en esta zona de la Plaza de la Ópera tenía unos importantes viajes subterráneos de agua. Incluso el primer teatro que se alzó prácticamente en el sitio que estaba el Teatro Real se llamó el Teatro de los Caños del Peral, que luego fue demolido, y con Isabel II reinando se empezó la construcción de este teatro.
En el 97, cuando se relanzó el Teatro Real con esta reapertura, me imagino que muchos aficionados se sintieron emocionados, contentos, ¿no?, porque iban a tener por fin una sede fija para ver estas obras de ópera. Decíamos que el teatro prácticamente está igual que cuando se cerró en 1925, hubo que acometer algunas obras, pero que más o menos el escenario está ubicado en la misma zona. Se intentó hacer tal y como quedó en el año 1925. Eso sí, también hubo que solventar algunos problemas del ruido del metro, ¿no?, que llegaban hasta el escenario.
Sí, efectivamente, yo recuerdo cuando el Teatro Real era la sala de conciertos, que en algunos momentos había unas vibraciones que se achacaban al paso de la línea de metro, que justamente está a 50 metros de la entrada del teatro. Hubo una remodelación muy, muy importante, porque el Teatro Real hubo que vaciarlo entero.
Madre.
Luego se hizo algo que fue muy interesante, y es que en los tiempos de la sala de concierto, los espectadores de los últimos pisos no tenían acceso a la otra parte del teatro.
Estaban divididos.
Estaban divididos. Había una especie de segregación, entre comillas, que no se mantuvo. Cuando se hizo la remodelación del Teatro Real, la sala segunda del teatro se hizo de recorrido, que se recorre toda la periferia del teatro y cualquier espectador de cualquier butaca puede acceder a cualquier lugar del teatro.
Ajá. Es una de las curiosidades que vamos a encontrar si hablamos con alguno de estos 4.000 socios de amigos de la Ópera de Madrid, por cierto, que están abiertos a la llegada de nuevos socios, que las cuotas van desde los 6 euros hasta los 60, dependiendo también de nuestras características. Y vamos, por último, Julio Cano, a dar la página donde tenemos toda esta información, donde podemos ver cómo va a ser vuestra gala gala y donde podemos encontrar todos los detalles de la gente que esté interesada en ser aficionada mucho más a la ópera.
A ver.
Sí, hace unos años tenemos, porque claro, las nuevas tecnologías al final tienen que imponerse, y tenemos una página web que es las tres sobre www.amigosoperamadrid.es.
Sí, sí.
Estamos también en Facebook, uh-huh, y es una página donde se pueden ver noticias no solo de España, de Madrid, sino de toda España, de acontecimientos, de conciertos, de recitales, de noticias relacionadas con la ópera, efectivamente. Yo les invito a visitarla porque creo que es una página muy atractiva.
Pues nada más, pues enhorabuena, uh-huh, por estos 50 años. Eso. Felicidades también de parte de todos los integrantes, uh-huh, de Onda Madrid. Muchas gracias, Julio.
Muchísimas gracias a vosotros, Gloria, por darnos la oportunidad de llegar a más gente.
Gracias.
De eso se trata, ¿no? La labor de Onda Madrid, difundir esa tarea que hacen los madrileños, en este caso los amigos de la Ópera de Madrid, con la unidad móvil, con Ángel Sigo, con Gloria Talavera. Hemos echado la vista atrás,
¿sí?,
hemos contado cómo comenzó todo y también hemos mirado al futuro con esperanza para que las nuevas generaciones, a través de los coles, también disfruten y amen la ópera.
Y recordamos que su día grande será el 26 de noviembre en esa gala 50 aniversario en el Teatro de la Zarzuela.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Los precios excesivamente bajos pueden no garantizar la calidad mínima del tratamiento. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEP, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Diez y 34 minutos de la mañana, un lunes más, abrimos nuestra sección de prevención de adicciones. Lo hacemos con la ayuda, ya sabéis, de Carlos Álvarez Vara, con quien queremos comentar en el día de hoy una campaña que acaba de lanzar la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD.
La verdad es que el lema es muy claro y tiene ahí ese pequeño toque de humor. Cada vez que te emborrachas, te vuelves un poco más tonto. Es un eslogan que quiere llevar Carmen, sobre todo a los jóvenes, pues a reflexionar sobre los efectos del alcohol.
Pues sí, porque según los últimos datos del Observatorio Español sobre Drogas, más de un 35% de jóvenes entre 14 y 18 años reconocen haberse emborrachado en el último mes. Cifras que esta campaña quiere rebajar presentando situaciones simbólicas basadas en los efectos del abuso del alcohol. Todo además utilizando el humor como hilo conductor para que el mensaje pues no, pues cale más hondo. Y el mensaje es que cuanto más bebes, más tonto te vuelves.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol, lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas, te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Carlos Álvarez Vara, esto es directo, esto tiene su toquecito, yo creo que puede llegar, ¿no?, a los jóvenes. Muy buenos días,
seguro,
Carlos.
Seguro que llega. Las cosas que hace la FAD están muy, muy pensadas. Es decir, ¿no? Es decir, que el primer, por así decirlo, director técnico de la FAD fui yo, en el 87. Es decir, me conozco el percal, cuando estaba don Manuel Gutiérrez Mellado, y su majestad la reina aceptó la presidencia de la fundación. Estuve allí hasta el 95, más o menos. Entonces, ha girado mucho lo que es la acción de la FAD, y el giro, en mi opinión, es favorable. Se ha dedicado mucho a la familia. Ha dejado un poco el tema de las drogas, por no del todo, pero es que el consumo de otras drogas que no sean el alcohol es muy minoritario. Y se dio cuenta a tiempo la fundación de que el alcohol era la droga más importante. Y en bascular sobre la familia y sobre el consumo de alcohol me parece un éxito absoluto, que se debe a las singladuras de los últimos 10 años, fundamentalmente de la FAD. Y este eslogan, que lo he escuchado con muchísima atención...
Lo llaméis ahora a Carlos Álvarez Vara, hombre, que está hablando en directo a través de la radio, así que cualquier cosita que queráis con él dentro de un rato.
Es la gente de la FAD, hombre, que nos han puesto nostálgicos.
Sí, si no, nos escribís un correo que por lo menos nos suena.
Yo decía, ¿no?, estamos hablando con lo de cuanto más ves, más tonto te vuelves. A mí me faltaría ahí un poquito de tonto, que no te enteras.
Tonto que no te enteras, hombre, pues también podría
como
ser.
De coletilla, ¿no?
Pero el hecho es que es muy escrupulosísimo. El problema es si ve el cerebro como una red de neuronas interconectadas importantes, pero lo que dice es que cuando se emborracha, o sea, no hace una exageración, no dice que toda bebida es destructiva, sino que describe los riesgos y que se pueden afectar las neuronas, pero la marca final de que cuando te emborrachas te vuelves un poco más tonto me parece genial. Es una especie de pasar de lo serio, genérico y respetuoso a algo muy concreto. Y además que lo creo sinceramente, emborracharse es destruir cerebro, sobre todo en las fases de crecimiento.
Claro, es que es eso, está creciendo su cerebro, está en formación cuando empiezan a beber.
Incluso conecta con algo que hace muchos años hizo la FAD, hizo una primera investigación sobre el tema del consumo en los adolescentes menores de 18 años, en los cuales había varias cosas preocupantes ya, que se confirman en el estudio estadístico Estudes del año pasado, del día, que es el último que se dispone plenamente y la actualización recientísima. Y es que las niñas beben, se emborrachan más que los niños, y eso es un desastre. Y segunda cuestión, se empezó a trabajar entonces como eslogan el que a las niñas no les gustaban los chicos borrachos, se ponían pesados y tontos, y eso se insistió mucho en el tema. Pues eso sigue siendo cierto, y habrá que un día que volverlo a explotar. A las chicas jóvenes, aunque también se emborrachan, incluso más que los varones de su misma condición y edad, no les gustan los patosos con el alcohol, absolutamente nada. No hace más hombre, ni ayuda a ligar.
No, todo lo
contrario.
En
general es perder oportunidades.
Pues es que, mira, tenemos datos de la encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias que desde luego arroja unos datos como para pararse a pensar. A ver, 3 de cada estudiantes de entre 14 y 18 años, uno no consume, bien. Otro consume una sola sustancia y el último consume 2 o más sustancias. Solamente un tercio pasa de todo, de consumir, dice que no, es capaz de decir que no.
Ya, pero es muy poco, 33% que no, no sean consumidores. Eso hay que cambiarlo, eso no es bueno. En general, si consume una sustancia, yo diría que la sustancia más consumida es el alcohol, y le sigue el porro entre los 14 y 18 años, no cabe la menor duda. Pero también hay alguna incidencia ya mayor de algunas otras sustancias menos conocidas y bastante más peligrosas. Con todo, el que haya una dedicación específica como la del alcohol, ya en sí mismo me parece bienvenido. Yo les deseo, por bien de toda la comunidad, el que el éxito en la campaña sea total.
Veremos si queda la campaña, el mensaje, pero ahora queremos comentar con Carlos un estudio que hemos conocido. Se trata de un estudio que afirma que una reducción del 15% en el consumo de tabaco supondría una disminución de los episodios de asma infantil.
Y se podría cuantificar, dice este estudio, hasta en un 1 o un 2% o incluso más. Es un estudio que se ha realizado en la Universidad de Barcelona con un modelo de simulación que busca disminuir la prevalencia del asma infantil.
El estudio también estudia y habla del tabaco durante el embarazo y señala, bueno, pues la dificultad para saber si las dificultades respiratorias se inician durante el embarazo, en el feto o después durante la lactancia. Lo que sí se sabe en cualquier caso es que los hijos de madres que fumaron durante el embarazo, pero no tras el parto, presentan una disminución respiratoria.
Bueno, ¿os sorprende a alguien que el tabaco sea malo?
No.
En el embarazo. Es una cosa que se sostiene solito. Me resulta interesante simplemente recordar que el consumo de tabaco durante el embarazo se correlaciona irrefutablemente, no falsablemente, de ninguna forma, con bajo peso y desarrollo del feto, con parto prematuro, con implantación baja del feto y, por tanto, riesgos de hemorragias uterinas en el curso del embarazo y otras muchas consecuencias. También una reducción, ya se sabía, relativa a la capacidad respiratoria del feto. Uh-huh. Incluso el que fume en el después del parto es un factor de complicación, pero ya basta con que haya fumado con la madre y con el feto dentro. Una cuestión del asma. El asma es la forma popular más conocida de un conjunto de enfermedades, una enfermedad genéricamente más amplia que se llama la enfermedad pulmonar oclusiva crónica, la EPOC, que de vez en cuando tiene crisis de broncoconstricción que se dan en llamar, si cumplen ciertos criterios, asmáticas. Ha crecido en las crisis asmáticas, no completas. El asma se maneja ahora mucho mejor que hace 50 años, no cabe duda.
Claro, claro, la ciencia ha avanzado, tenemos nuevos
medicamentos. No en todos los lados igual, pero bueno, sí ha avanzado.
Pero sí.
Donde más avanzado sí. Es en la cirugía, en las tecnologías aplicadas a la
eso
cirugía.
Eso es cierto, ahora se hacen unas intervenciones que sí. Te quedas impactado de que al día siguiente prácticamente
pero
puedas estar
es que
en casa.
Pero el hecho es que el asma ahí está. Y en mi, uh-huh. Ahí, tiene que haber una cierta predisposición o una cierta idiosincrasia, probablemente marcada genéticamente, que lo favorece. Pero si encima la madre fuma en el embarazo y después del embarazo la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco contiene una enorme cantidad de partículas que en sí mismas son capaces de provocar un broncoespasmo, una crisis de asma. Entonces, si en un modelo teórico o estadísticamente de probabilidad y esas cosas, pues me parece muy bien el resultado de los algoritmos trabajados, que si se redujera el 15% el consumo del tabaco, bajaría entre 1 y 2% la incidencia de crisis asmáticas en los menores. Uh-huh. Bueno, pues eso es una hipótesis, pero yo honradamente me la creo. Creo que es verificable y que en cualquier caso que se sepa que el tabaco no ayuda a respirar mejor, ni a que circule la sangre mejor, ni a ser más listo, ni a ser más alto, ni más guapo.
Todo lo contrario. Y es más que nos estamos fijando, bueno, pues en este estudio que habla precisamente del tabaco vinculándolo a ese embarazo y a ese bebé recién nacido cuando estamos en época de lactancia. Pero que no debemos olvidarnos que durante todo el tiempo en el que esos niños sigan creciendo no hay que fumar a su alrededor. Hay que intentar mantener ese espacio libre.
Libre de humos, ¿no?
Claro, porque muchas veces hay incluso en casas que se respeta más o menos y son muchos los que salen a fumar a la terraza, pero luego, por ejemplo, nos metemos en el coche y se nos olvida que seguimos en un espacio cerrado y, bueno, pues fumamos porque nos relaja para conducir, según se dice, y nuestros niños están inhalando ese humo.
Ya. La verdad es que en los espacios públicos ha disminuido, como todos sabemos, el consumo de tabaco, incluido las escuelas, los colegios. Y la verdad que las incidencias sanitarias en esos ámbitos, sin ir más lejos, han bajado muchísimo. Sí. No cabe duda. No, y ahora tampoco se puede fumar en el patio siempre en todos los centros.
No, ahora ves,
de la calle donde está el centro, en la acera.
Eso es.
Ves a los profesores fuera, los que fuman, claro, uh-huh. Que no fuman todos, por supuesto.
Pues eso ha disminuido mucho las incidencias de toses de tipo de carraspera, porque la EPOC incluye no solo la gran crisis asmática, sino una especie de inicio de picor en la garganta que empieza a hacer una especie de y a estirar el cuello. Los niños que estiran el cuello y que tosen repetitivamente con una especie de tic son candidatos a las crisis asmáticas. Y entonces, desde que eso ocurre en los colegios, me consta por la inspección sanitaria que ha bajado ya, ¿por qué no voy a aceptar una pequeña extrapolación de un juego algorítmico matemático y algebraico que dice que la disminución del 15% del consumo del tabaco vaya a reportar una disminución del, entre el 1 y el 2 de crisis asmática? Me parece plausible, creíble, absolutamente razonable, y sobre todo es una buena propaganda para que la gente se lo piense cuatro veces.
Ahora es que hagan falta, desde luego que sí. Mira, hay especialistas que dicen, ya que hemos hablado del asma, pero bueno, pues hablabas de la EPOC, ¿no?
Sí.
Que se estaría dentro de ella. Hay muchos médicos que lo tienen claro. Si no se fumase, si no existiese el tabaco, no existiría la EPOC, no existiría la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo dicen así, tal cual, al margen de otras cosas que podamos tener a nuestro alrededor. Tal sin cual. Tabaco, no existiría.
No.
Sí.
Puede bueno, pensar que en algunos espacios...
Igual también influye.
Has dicho algo importante. Sí. Depende... Factores de contaminación ambiental existen. Claro. No se puede solamente satanizar al tabaco.
Claro, claro.
Existen los escapes y el silicio. Pero...
El diésel...
A eso habría que meterle mano y algún día tendremos que hablar.
Que
pero
se
de
está
momento...
trabajando menos, por ejemplo, los gases emitidos por el diésel.
Uh-huh. Bueno, pues yo ya sé que la industria automóvil está por delante de la salud pública derivada de las complicaciones del uso del automóvil. Lo sé hace muchos años, pero
se está poniendo límites al tabaco,
batalla
pero
perdida.
No se ponen límites a eso.
No,
bueno,
pone.
Aquí iremos poniendo nuestro granito de arena, ¿sí?, para ir contando estas historias. Carlos Álvarez Vara, que el lunes
hasta
que viene más.
El lunes que viene. El día 11.
Buena semana. Hasta luego.
Gracias igualmente a vosotros.
hoy@ondamadrid.es.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Solo el dentista puede diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues vamos a nuestra biblioteca, claro que sí. En ella nos vamos a encontrar en el día de hoy una novela de acción trepidante. Parte de unos sucesos reales acaecidos en la guerra de Irak en el año 2003.
Se titula La otra cara de Jano y su autor es Francisco Castillo.
Francisco Castillo, que nació en Córdoba. Es profesor historiador. Nos dice además que desde pequeño pues empezó a devorar todo libro que caía en sus manos. Se licenció en Historia por la Universidad de Córdoba y obtuvo después el diploma de estudios avanzados en Historia Contemporánea. contemporánea, máster también por la Universidad de Salamanca, hasta que después recibió una oferta para ejercer como profesor en Estados Unidos.
Para ya que se fue, ¿sí?, cumplió su contrato y regresó a España, donde actualmente ejerce como profesor de historia. Ha investigado sobre la transición española y también sobre la independencia de los Estados Unidos y su relación con España. Ha publicado una decena de artículos de investigación y ensayo en revistas científicas y especializadas.
Y ya ha publicado una novela que se titulaba Cazar al Capricornio, en la que aparece el mismo protagonista que en esta que tenemos aquí en la mesa, que recuerdo es La otra cara de Jano. Francisco Castillo, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. De nuevo, Antonio Alba.
Antonio Alba, que no sabemos si ha evolucionado mucho, poco, o si realmente seguimos un poco con este James Bond a la española. No sé si le podemos definir así.
Bueno, la verdad es que la definición no me gusta del todo. Uh-huh. Es un personaje muy distinto, aunque no puedo negar que he visto todas las películas de James Bond y a cualquier escritor de novela de espionaje, James Bond le ha influido, pero es un personaje totalmente distinto. No es un superhéroe.
Este es más real, ¿no?
Por desgracia o por ventura, sí. Me gustaba... Se puede decir que toda la literatura española tiene algo de realismo y yo quería que mi personaje fuera más real.
La trama es como la actualidad misma, ¿no? En plena guerra de espionajes, basadas además, lo decíamos Francisco, en un hecho real. Hay unas muertes en Irak de varios españoles en misión especial que hacen disparar todas las alarmas en el Centro Nacional de Inteligencia, donde se cree que puede haber un topo, un tal Jano, que ha filtrado la información para que los terroristas los localicen. Es como, podríamos decir, el punto de partida.
Es el punto de partida, pero claro, toda novela tiene que evolucionar. Se parte, como bien habéis dicho, de un hecho real, totalmente real, 9 españoles que murieron, 9 agentes del CNI que murieron asesinados en Irak y que a día de hoy todavía los motivos de ese asesinato todavía no están claros. Eso es mi punto de partida y me baso en la idea de que mi personaje Antonio Alba, si hubiera sido un personaje real, habría conocido a estas personas que fueron asesinados y hubiera sido su compañero y hubiera luchado por descubrir la verdad. Por eso yo pensé que había estas personas había que hacerle justicia y que no les haría justicia.
Francisco, ese asesinato, esas muertes no se han aclarado todavía, pero ¿tú sabes si se sigue investigando el hecho o está en vía muerta? ¿Cómo está ese proceso?
Con el CNI nunca se sabe. Teóricamente es un caso abierto, pero vuelvo a decir que en el CNI no se sabe. Cualquier día puede salir algo como puede no salir nada. El mundo del espionaje es un mundo opaco, que 20 años después sabes la verdad o igual ya se sabe y no se quiere contar.
Entonces, la labor de investigación, diríamos, a la hora de escribir este libro es bastante complicada, ¿no?, por esa opacidad de la que hablas.
Totalmente. Realmente es difícil conocer a alguien que haya trabajado para el CNI. Muchas veces conoces a gente que conoce a gente, que conoce a su gente, y nunca sabes si te está contando la verdad o la mentira. Pero bueno, precisamente por lo difícil que es investigar, es algo apasionante.
¿Te gusta? Y por eso, de alguna manera, ¿cuántos años llevas invertido en toda esta temática que gira en torno al CNI?
Yo creo que se puede decir que realmente empecé a pensar en escribir esta novela hace 10 años, cuando escuché
noticia,
estos sucesos,
¿no?
Pero vamos, investigando realmente sobre el CNI, pongamos que cuando vine a Estados Unidos unos 9 años, leyendo todo lo que se puede leer, intentando conocer gente, buscando por internet, ya te digo, conociendo muchas veces a gente que parece que conoce a gente.
¿Cómo lo calificamos, Francisco? ¿Una novela de espías? ¿Un thriller? ¿Un libro apasionante?
Quiero pensar que las tres cosas. Yo creo que es un libro apasionante, por lo menos lo he intentado, pero bueno, eso lo tiene que decir la gente y... Parece que a los lectores les gusta. Bueno. Es un libro de espionaje. Ajá. Y como libro de espionaje, el personaje tiene que investigar, tiene que pensar y muchas veces tiene que estar sentado en una mesa sencillamente analizando todo lo que ha encontrado. Pero por otro lado es un thriller. Hay acción, sí. Hay violencias, hay peleas y disparos. Eso es algo que está aparejado al mundo del espionaje, en cierto modo.
Y hay mucha realidad, y hay mucho intentar ser honesto, como decíamos. No es un James Bond, es un personaje mucho más real, es un personaje quizás con menos glamour, pero es que en el fondo siempre nos hemos imaginado que el mundo del espionaje a lo mejor tiene demasiado glamour, y no hay tanto. Y lo digo porque hemos leído una frase tuya, decías lo siguiente, Francisco, es muy importante ser honesto con el lector. Puede que literariamente no sea importante, pero yo sí que quiero que los personajes, cuando beban cerveza en Senegal, lo hagan de una marca local real, que exista. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ha sido ese acercamiento, a lo mejor también, a esa zona, a ese país, a Irak?
Irak, si lees mi novela, la verdad es que los personajes viajan mucho. Yo he procurado estar en están en casi todos los lugares que aparece en la novela, sí. Por Madrid, por España, un poco por el extranjero. Reconozco que nunca he estado en Irak, pero bueno, he intentado, es algo que me falla y es un sitio que me encantaría visitar, porque soy historiador y Irak es la cuna de la civilización, pero no he estado. Viajando, conociendo gente, una persona se puede documentar bastante bien. Por ejemplo, cuando mis personajes están en Senegal, beben cerveza Flag, que es una de las mejores cervezas de Senegal. Uh-huh. Eso realmente tiene poca importancia. Creo que la mayoría de las personas que van a leer el libro nunca van a ir a Senegal ni van a leer esa cerveza. Pero yo quería que demostrarles de que para mí mis lectores son importantes. Y claro, como historiador, creo que la documentación es importante. Puede parecer una tontería, pero para mí, cuando describo esa cerveza o cuando describo un itinerario, previamente lo he visitado, o bien me he cogido Google Maps y he estado pasando a ver cuánto se tarda en ir de un sitio en Irak a otro. Vuelvo a decir, a algunas personas puede parecer sin importancia, pero las personas que leen novela negra, novela de espionaje en concreto, son gente muy detallista, que son capaces de descubrir si me he equivocado en la forma de una pistola, en la forma en cómo se dispara, o en si en cierta esquina hay un kiosco o no lo hay. Realmente es un público muy difícil, pero es el público que me gusta, porque yo soy un lector de novela de espionaje.
El punto de partida, un hecho real. Yo no sé, Francisco, si la actualidad, todas esas noticias que nos llegan estos días en relación a espías, contraespionaje, Snowden, luego tenemos que sale en portada todos los medios de comunicación durante estas semanas, los casos de espionaje masivos a los ciudadanos, a los políticos. Yo no sé si por ahí también te inspiras para una nueva aventura de Antonio Alba.
Me he inspirado y, mire, los que son lectores míos desde el año 2009, aunque por eso mi primera vez, verán que profetizar no es la palabra correcta, pero que hablo de muchos problemas que hoy se están hablando, cómo el mundo anglosajón espía al resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Realmente lo que está pasando con el caso Snowden no es algo que a la gente que le interese el mundo del espionaje le pille por sorpresa. Curiosamente, los americanos están quejando de que los europeos están quejando de algo que en el fondo ya sabían, ¿no? Pero bueno, porque sea una cosa sabida que el mundo anglosajón espía el resto, eso no significa que deje de ser escandaloso. Hay particularmente pensar que Estados Unidos tiene que tener una ficha con mis conversaciones, la verdad es que a mí me molesta. Claro. Sé que pasa así, pero no por eso realmente me molesta. Creo que como ciudadano quiero pedir a mi gobierno que luche para que no se me espíe, francamente.
Claro, no tenemos por qué conformarnos, sí, vale, que nos lo imaginábamos, pero efectivamente pues podemos quejarnos, ¿no?, de que algo así suceda, porque todos tenemos derecho a nuestra intimidad.
Claro, es que el CNI está para defendernos, no para espiarnos para nosotros, ni para consentir que otras agencias espíen en nuestro país. Una cosa es que se colabore y que en el mundo del espionaje, bueno, tengamos en cuenta que por nuestra seguridad muchas veces se violan parte de nuestros derechos, bueno, un juez muchas veces tiene que decir que se pueda espiar o no espiar a una persona, pero tiene que haber unas leyes y tiene que haber un juez que autorice a ese tipo de acciones. Claro. Te puedo decir, el CNI se ha creado para defendernos, no para espiarnos a nosotros mismos.
Francisco, ¿habrá más aventuras de Antonio Alba?
Yo espero que sí. Lo que pasa es que comento que hace poco ha nacido mi primer hijo, que es madrileño, y la verdad es que está
acaparando un poquito más de atención que Antonio Alba.
Sí, mi mujer es madrileña, mi hijo es madrileño y la verdad es que están vampirizando mi tiempo entre mi trabajo como profesor y mi niño.
Claro.
Pero poco a poco, quitando horas al sueño, bueno, pues se va pergueñando algunas historias, sí.
Pues disfruta mucho de la paternidad, ¿vale, Francisco?
Gracias.
Venga, pues nada, te dejamos ahí, Francisco Castillo, nuestro invitado en nuestra biblioteca en el día de hoy, que nos ha traído este ejemplar que tenemos sobre la mesa, que queremos compartir con todos vosotros, La otra cara de Jano.
Un libro de espías, Antonio Alba, ese espía que va a tener, bueno, pues que vengar de alguna manera la muerte de sus compañeros en el año 2003 en Irak, un hecho además que sucedió realmente. Lo de la venganza ya es parte de la imaginación, y más que venganza, en el estricto sentido de la palabra, sería, bueno, pues como conseguir desvelar quién fue el culpable, aquel que les vendió directamente, que no es una venganza de ahora voy yo y te mato, no. Queremos sacar a la realidad, sacar a la luz, bueno, pues quién fue aquella persona que señaló con el dedo y dijo, vosotros sois los espías, a los otros, a los del otro país.
Una novela de espías, un thriller y, como nos decía Francisco, un libro apasionante que nos recuerda que en ocasiones el peor enemigo está entre los tuyos, muy cerca de ti. Ahí lo dejo.
Enseguida llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. Hasta ahora.
Son las 11.